Radio Nacional presenta Jorge Dubati, Juano Villafañe. El tiempo y el teatro.
Muy, pero muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro. Les habla Jorge Dubati y está conmigo aquí en el estudio de Radio Nacional, la radio pública, Nora Lía Sormani. ¿Cómo andas, Nora?
Bien, muy bien. Un gran abrazo a todos los oyentes.
Estamos haciendo hoy el programa del 16, ¿no? Hoy es 16 de junio. Exactamente, y tenemos un gran programón, realmente un programa muy bueno. Y Nora Lía, cuénteme un poquito la forma de comunicarse con el programa.
Le agradecemos porque además recibimos durante toda la semana un montón de mensajes. Para comunicarse telefónicamente es el 0810-222-0870. Si no, vean toda la información y comuníquense por el Facebook en El Tiempo y el Teatro. Y si quieren escribirnos personalmente, lo pueden hacer al tiempoyelteatro@gmail.com, que es nuestro mail.
Exactamente. ¿Usted tiene algunos mensajes? Después va a leer algunos mensajes.
Muchos mensajes siempre empiezan a aparecer a esta hora.
Y yo quiero también decir que en lo que serían las redes del programa, nosotros colgamos un montón de documentos, información que pueden completar, digamos, yendo a las redes, los datos para, por ejemplo, yo quiero recomendar muy especialmente la charla, la clase magistral de Hugo Aristimuño, de Río Negro,
sí,
que es la tercer clase de Integrando Saberes del Instituto Nacional del Teatro. Quiero realmente recomendarla enfáticamente, por favor, no se la pierdan. Lo mismo digo, ya lo dijimos la semana pasada, de la clase de Paco Jiménez, ¿no es cierto?, de Córdoba.
Ahí tienen que ir al canal de YouTube Instituto Nacional del Teatro. Y están entonces las tres clases juntas ahora, porque ya vamos por la tercera clase.
Exactamente.
La verdad que da gusto a mí, una de las cosas que más me gusta es ver la personalidad y los distintos conocimientos que va aportando cada maestro, digamos, que da esas clases.
Exacto. Hay una referencia que hace Hugo Aristimuño a, digamos, los saberes de los pueblos originarios de Patagonia, que es una maravilla, realmente me encantó. Pero también me encanta empezar el programa de hoy con uno de los más grandes actores de la Argentina. Realmente me pongo de pie, es el señor Osmar Núñez. Osmar, ¿estás ahí?
Hola, querido, gracias por tan hermosa presentación.
No, usted sí,
estoy atentísimo al teléfono para que conversemos un rato.
Usted se lo merece.
Muchas gracias por la invitación.
Un placer. A ver, te estuvimos viendo o oyendo, ¿no? Por ejemplo, aparecía tu voz grabada en Papá Bianco y los Alonso, ¿no es cierto? O, no sé, te vimos en Algo de Ricardo, en Agamenón, en colaboración Tomar Partido, trabajo magistral realmente, en Relojero, la verdad, digamos, un trabajo mejor que el otro y muchos trabajos todos los años. Ahora, ¿cómo te estás llevando con la cuarentena, Osmar?
Y más o menos, la verdad, más o menos. Estoy totalmente de acuerdo con la cuarentena. Creo que hay que cuidarse mucho, más allá de los acuerdos o desacuerdos políticos, hay una realidad que se impone, que es un virus que puede ser mortal para muchos.
Exacto.
Entonces, lo mejor que podemos hacer es resguardarnos, cuidarnos, estar en casa, leer todo lo que se pueda, ver buen cine si es posible, buena serie si es posible, cocinar, que yo estoy incursionando en eso.
Mirá vos, mirá, contá un poquito. Pero
sí,
pero
viste, ya hay momentos que te decís, bueno, me voy a hacer una torta.
Mirá, ¿alguna receta particular, digamos, algún plato,
sí,
Osmar Núñez?
Yo soy muy dulcero, entonces ahora hice tres tortas que están hechas con harina integral y stevia.
Ah, mirá qué rico.
Poca harina. Hay una que hice con harina común, con medio vaso de harina.
Mirá.
Hay que mezclar los huevos, yemas y claras por separado. Las yemas se le pone la stevia. más un vaso de aceite, medio vaso de aceite.
Qué bueno.
Y en, así que en la otra hacen las claras. Los que saben más o menos de cocina, yo no sé un pito, la verdad, disculpen la expresión.
No, yo te quería preguntar, ¿es un descubrimiento de la cuarentena, la cocina?
De la cuarentena, sí.
Mirá,
sí.
Mirá, qué bárbaro.
Yo cocino, generalmente me cocino, pero no tanto. Uno cuando trabaja, comes más afuera que en tu casa. Esa es la realidad.
Claro.
Y acá, obviamente, estoy todos los días, salgo una vez por semana a hacer compras, porque me quedo sin víveres, porque me la paso comiendo.
Claro, claro.
Así
claro,
que, bueno, también hago ejercicios y demás, porque si no...
Y hay que...
No, viste, yo tengo tendencia a ponerme tridimensional.
Claro, sí, todos.
Pero que soy grandote, peor, viste, todo. No es que se va solo a un lugar, no, se me va a todas partes.
Claro.
Y entonces, soy como un mastodonte que camina, si no, me estoy cuidando, sobre todo porque, bueno, los colesteroles y todas esas cosas.
Por supuesto.
Hay que evitarlas. Así que bueno, tratando de cuidarme todo dentro de lo posible, sobre todo con mi debilidad que son los dulces, cuidarme y hacer cosas un poco más sanas.
Claro, yo te entiendo porque también son mi debilidad. Pero no la cocina, yo a tanto no llego. La verdad que admiro.
Pero porque tendrás quien te cocine.
Sí, totalmente.
¿Viste? Cuando no tenés quien te cocine, tenés que aprender. El voy solo bien se dame, no sé si lo hago bien. Intento, y la verdad que me salieron bien,
Qué bárbaro.
Y las tres tortas que me hice.
Qué bueno. Ya te pediremos, cuando llegue el momento, algún intercambio. Porque hay mucha gente que dice que estas cosas que aprendió en la cuarentena las va a continuar después de la cuarentena, ¿no?
Yo no quiero prometer tanto porque después empiezo a trabajar y la verdad que no tengo ganas. Estoy estudiando, trabajando, construyendo dentro de una producción el trabajo, así que no creo. Pero bueno, cuando tenga impases, lo haré. No lleva tanto tiempo tampoco hacer una cosa simple, obviamente no me pongo a hacer ni masafilo ni todas esas cosas que son para entendidos y para gente más paciente que yo.
Bueno, ya probaremos algún pedacito de las producciones.
Encantadísimo.
Yo quiero decirle a los oyentes de todo el país que estamos hablando con Osmar Núñez, excelente actor, y Osmar, me gustaría saber, ¿no tenés ganas, por ejemplo, de grabarte en la web o de hacer streaming, de hacer una transmisión teatral, por ejemplo, desde tu casa, a través del Zoom, computadora?
Sinceramente todavía no estoy concientizado con eso. He leído algunos poemas, leer en casa, algo que hacía Maxi Leñani, Juan Parodi.
Exacto.
He leído algo así para Sagay. Algunas cositas, he leído, nada de memoria ni nada por el estilo. Pero esas cosas puede decir que las siga haciendo.
Ajá.
Pero vos sabés que yo estaba ensayando Estéfano, dirigiendo Estéfano.
Sí, tal cual.
Y se cortaron los ensayos, obviamente por la cuarentena.
Claro.
Y estuve trabajando un poco, pero haciendo mesa, un trabajo más intelectual, más de análisis de texto, con Norberto Gonzalo, quien va a ser Estéfano,
que
tiene toda la obra prácticamente sobre su espalda, porque
obra.
Es el protagonista prácticamente, todos los personajes son maravillosos, pero bueno, Estéfano es Estéfano.
No, es una obra maestra, además, una obra increíble.
Pero dije, Max, hasta acá, porque yo necesito estar cerca tuyo en el escenario, verte en el escenario, hasta acá, bárbaro.
Claro.
Pero es imposible, a mí todavía me resulta difícil, dar clases teóricas y esas cosas sí es factible, los psicólogos que atienden a sus pacientes a través de online, creo que eso todo es más, pero ensayar o dar clases online me resulta un poco imposible, por lo menos todavía no me resisto.
Sí, tal cual, hay algo...
Porque me cuesta, porque no sé hacerlo.
No, y aparte hay algo de la experiencia en el espacio, del encuentro con los cuerpos, el encuentro con el espectador, que es un tipo de experiencia única que no la podés imaginar en casa, digamos, no aparece, ¿no? No aparece. Y por lo tanto es muy difícil también, me imagino, dar clases de teatro a través del Zoom o ensayar a través del Zoom, ¿no?
Sí, es casi para mí imposible por el momento, y ojalá que este momento, que es larguito, que tenemos para un rato más todavía, se pase rápido, lo más rápido posible para volver. Yo extraño horrores Agamenón y algo de Ricardo, porque tuvimos que bajar por la cuarentena. Agamenón, teníamos un contrato hasta fin de marzo, en la sala bajamos antes, una semana antes.
En el Apolo, ¿no?
Porque ya venía la cuarentena.
Sí.
Y íbamos a seguir buscando teatro, porque también requiere ciertas particularidades que no en cualquier teatro independiente.
Exacto, trabajan mucho con proyecciones, ¿no? Hay una interacción.
Claro, necesitas una altura determinada en la sala. Uh-huh. Ya en la sala, en el Apolo, perdón, ya en el Apolo había problemas con la altura, no así en la comedia, que es más alto. Yo creí que era al revés, claro. Pero no. Y hubo problemas, casi se suspende porque no había forma hasta que vino alguien y encontró, no sé,
mirá, para, Batismo, mirá,
claro, para que se pudiera proyectar. Uh-huh. Entonces hay que buscar una sala especial que tenga esas posibilidades, porque si no, el espectáculo sin esa filmación, claro, no es lo mismo, obviamente.
Exacto.
Es imposible, diría. Sí. La concepción del querido Manolo Yevabny, que queremos respetar a ultranza sus puestas, lo
totalmente,
que hizo toda su vida.
Tal cual.
Así que este...
Y aclaremos que en Agamenón hacías varios personajes, realmente
hermosos.
Hermoso
sueño,
laburo.
Era una tragedia para mí.
Qué, ¿sabes?, bárbaro.
Porque yo toda mi vida quise hacer una tragedia. Uh-huh. Y nunca la había hecho. Hasta que me lo proponen Ingrid y Manolo, gente querida, admirada por mí. Y fue una fiesta. Realmente tardamos mucho en estrenarla, porque hubo muchas cosas en el medio que interrumpían, pero
y
seguíamos
para,
juntándonos.
Para leyendo, los espectadores también, ¿eh? Una gran fiesta, y además aclaremos, claro, Agamenón es sobre el texto de Esquilo, ¿no?
Esquilo.
O sea, la tragedia más antigua, digamos, ni siquiera Eurípides, que está más cerca de nosotros, digamos,
sí,
sino los comienzos mismos de la tragedia, ¿no?
Los comienzos mismos, sí, tal cual. Era hecha con dos actores, varones.
Tal cual, tal cual.
Entonces las mujeres todavía... No tenía, mirá que las mujeres han tenido que pelear por su lugar, ¿eh? Qué
totalmente
increíble. Somos unos bichos nosotros, los
sí,
varones raros.
Yo no.
No, yo tampoco, pero para no decir nosotros.
Claro, claro.
Igual tengo mis cosas todavía, viste que tenemos una educación bastante machista, la que tenemos que,
sí,
que
sí,
pelear
sí,
todavía, no, con esos fantasmas, esas cosas que nos han metido en la cabeza.
Indudable, indudable. Ahora, yo te quería preguntar, antes de hablar un poquito sobre algo de Ricardo, yo te quería, sí, preguntar por Armando Discepolo, ¿no? Este gran autor que estás ensayando, Estéfano, obra maestra para mí, Estéfano,
sí,
ese.
Yo siempre digo que es nuestro Shakespeare, nuestro Yejo.
Tal cual, tal cual. Tal cual.
Es el autor máximo.
Yo estoy pensando, si hay algún oyente en todo el país que no haya leído el Estéfano de Armando Discepolo, por favor, tiene que leer esa obra porque es realmente una obra maestra, muy significativa. Y yo te quería preguntar por qué la elegiste, qué le ves a Estéfano de Armando Discepolo, ¿no? Que tiene muchos méritos, pero ¿cuál querés rescatar especialmente, Omar?
Mira, hay tantas cosas para rescatar de esa obra, habla de tantas cosas, pero sobre todo habla del artista.
Ajá.
Y habla de un artista que sueña. Uh-huh. Y habla de un artista que le viven rompiendo ese sueño.
Claro.
De un hombre engañado por el sistema, de un hombre que ha hecho todo lo posible por aunar su intimidad con su actividad.
Claro.
De que todo tuviera el mismo color y el mismo valor de importante que es para él sus hijos, de lo importante que son aquellos hijos que no saben qué hacer, como esos hijos que viven en la calle y que no aparecen nunca.
Exacto.
En la obra, no están, uh-huh, como personajes, con personajes ausentes, o fuera de foco, como se diría en cine,
uh-huh,
fuera de campo, como se diría en cine. Fundamentalmente este artista que sueña y que le rompen esos sueños. Y a mí hay algo que me conmueve de esa obra, es eso fundamentalmente, este hombre,
claro,
que quiere ser un gran compositor y que los años le fueron ganando y la vida le fue ganando, posponiendo ese sueño.
Exacto. Ahora, vos sabés que a mí nunca me quedó del todo claro y quiero preguntarte, porque vos, sí, debés haber hecho una lectura muy profunda, muy inteligente, muy encarnada, ¿no es cierto?, por la dirección. Si realmente Estéfano tenía esa ópera por escribir o esas partituras por escribir, porque hay algo que le dice Esteban, el hijo, que es tremendamente conmovedor, ¿no? Cuando el hijo le dice esa frase de quien traiga un canto lo cantará, le dice al padre, ¿no? Y
sí,
esta escena fabulosa que está desayunando para irse al trabajo y en una servilleta escribe un fragmento de un poema, el hijo, ¿no?
Absolutamente, el hijo, el que es el escritor. Y bueno, él es un poco ese hijo también, Discepolo. Discepolo, su padre era director de una orquesta cuando llegan a Buenos Aires.
Exacto.
A la Argentina, su padre toca en la banda municipal.
Claro.
ha mamado esta cosa del artista en ciernes, pero el artista que no puede desarrollar sus cualidades o sus sueños. Discépolo Estéfano también le dice al hijo, que mientras pueda cantar, que cante.
Claro.
Que no se olvide de eso.
Exacto.
Es muy generoso como artista también. La escena que tiene con su discípulo es donde se narra las posibilidades y las imposibilidades del artista.
Es tremenda, esa escena es tremenda, increíble. Y sabes que te quiero...
crucial en Estéfano.
Te quiero preguntar por la posición del padre, ¿no? Del padre de Estéfano, porque tiene una posición materialista que uno reconoce como una posible forma de la felicidad, ¿no? Él dice...
Es que todos tienen razón.
Eso, tal cual.
Es que todos tienen razón.
Qué bárbaro, ¿no?
Lo que pasa es que el padre está como subrayado de una forma más brutal.
Claro.
Es como un Kowalski.
Tal cual.
Con años. Es muy brutal, es muy poco condescendiente. No sé exactamente a dónde va ese personaje.
Claro.
Porque está tan por delante su egoísmo también, ¿no?
Uh-huh.
Y su mirada tan descarnada sobre su hijo.
Claro.
Que es tremendo. Si creyeron en el hijo es porque el hijo creía también en lo... Yo defiendo mucho a Estéfano.
Sí, claro.
Entonces,
claro.
Porque soy actor y sé cuáles son nuestros caminos bastante difíciles en esta tarea, en este oficio.
Claro.
Dónde está el arte, dónde está el espectáculo y dónde está lo mediático en nuestro caso hoy.
Exacto.
Son cosas muy diferentes.
Cosas
muy diferentes. A veces algo te aleja del arte, de aquello que vos querés hacer. Yo, gracias a Dios, y esto lo digo con orgullo, siempre tuve la posibilidad de elegir, sobre todo en teatro, porque digo ahí es donde yo me siento más desarrollado como actor.
Uh-huh.
Siempre tuve la posibilidad de elegir lo que hago.
Sí.
Siempre uno elige, por supuesto, en nosotros rubros como la televisión y en cine también. Pero el teatro es mi casa.
Claro.
Y yo en mi casa, viste, compro lo que me hace mejor, pinto el color que me gusta.
Está muy bien.
Entonces es un espacio para mí, mi iglesia, mi templo.
Vos sabés que a mí me gustaría que los y las oyentes de todo el país que nos están escuchando tomen conciencia de esta maravilla que es escuchar esta clase que está dando Osmar Núñez sobre Armando Discépolo. Y yo te quería preguntar, Osmar, dos cosas. La primera, ¿cómo pensás el grotesco, el famoso grotesco criollo?
Sí.
Y la otra pregunta es, ¿te acordás de Relojero, cuando hiciste Relojero?
Sí, me acuerdo. Fue el personaje, la última obra que escribió con Armando.
Exacto.
Y que además es el único que es el criollo, es el hijo de inmigrantes.
Uh-huh.
Es lo que queda de todo aquello, es lo que dejó todo aquello, todos estos inmigrantes que han conformado nuestro país. Y ese personaje era soñado porque me remitía mucho a mis afectos también, a mi familia, a mis tíos,
claro.
A mi abuelo, digo que mi abuelo era criollo por parte del padre. Digo, hay mucho, mucho de reconocible para mí en Discépolo, porque habla de nosotros de verdad.
Sí, tal cual.
Con una gran admiración hacia los europeos, y te diría hacia Yejo particularmente.
Sí.
Relojero tiene un final muy parecido al de Tío Baña.
Qué bueno, qué buena observación.
Muy parecido.
¿Y te acordás que te tiraban piedritas, che, cuando hacías...?
Sí, pero no el público, ¿eh? No,
aclaremos.
El público,
venían del techo, ¿no?
Un amor que es el premio más grande que tengo, que es el del público. Lo digo con orgullo.
Omar, ¿se supo quién tiraba piedritas del techo?
Yo creo que se sabe, por supuesto.
Mirá.
Siempre hay alguien que te quiere pinchar el globo, y no directamente a mí. Si bien me las tiraban a mí porque me conocen también mi carácter, que puedo llegar a parar una función cuando veo algo que está fuera del encuentro hermoso que hay entre el espectador.
Exacto.
Y artistas y técnicos y todos los que conforman. Es un teatro hermoso, el Teatro Regio, es un teatro muy querido por mí, he hecho tres o cuatro cosas ahí, y siempre hay alguien... que no me quiere solo pinchar el globo a mí, sino a los directivos, a los compañeros.
Claro.
Siempre hay. En realidad, yo intuyo que lo que querían era cerrar el teatro por un tiempo, como fue el Teatro San Martín,
mirá.
Para sus refacciones, y querían hacer lo mismo.
Qué bárbaro, menos mal que no, ¿eh? Menos mal que no pasó.
No, y... menos mal que no sucedió, menos mal que no pasó.
Pero vos sabés que yo estuve en una función viendo relojero y se escuchó caer una piedrita y yo dije, ¿qué está pasando? ¿No? Y después me enteré lo que estaba sucediendo, ¿no? Ahora, y...
Mira, muy sencillo, perdóname que te interrumpa.
No, dale, dale.
Lo que te voy a decir para que... No, que no quiero inculpar porque no tengo las pruebas, pero a la parrilla donde se tiraban las cosas, ahí no sube todo el mundo. Esto la gente no lo sabe.
Claro.
¿Quiénes tienen acceso ahí? ¿Los maquinistas o los iluminadores cuando tienen que colgar, cambiar un tacho?
Claro.
No suben ni los vestuaristas, ni el asistente, ni el director, ni el actor, ni otra otro empleado del teatro u otro técnico.
Claro.
Son los maquinistas o los iluminadores en su momento, no todo el tiempo, cuando están moviendo tachos, faroles y demás. Entonces, no es muy difícil deducir.
Claro, tal cual. Omar Núñez, para cerrar, porque nos tenemos que ir al corte, y el grotesco criollo, ¿cómo pensás el grotesco criollo, esa gran invención de don Armando Discepolo? ¿Cómo lo definís o cómo lo pensás para la escena, para la dirección?
Bueno, mira, va a ser lo más despojado que te puedas imaginar. No va a haber grandes connotaciones de la época. Yo quiero traer a este artista que se relojeó a hoy. No quiere decir que va a ser una apuesta año 2020. Sí, va a ser la apuesta año 2020, pero no con connotaciones del hoy. Ajá. En la escenografía ni en el vestuario. Va a haber como dejos de aquel grotesco. Ajá. Y está en el texto el grotesco. No hay mucho más para hacer que hacer creíble esos personajes. El texto es un texto poético, no es un texto realista.
Claro.
Jamás sí se habla de ciertas realidades, pero el grotesco tiene ese lugar tan particular en nuestro teatro creado por don Armando.
Sí, fabuloso.
Es imposible salir de ahí, gracias a Dios.
Claro.
Él solo te va llevando a esos momentos que no sabes si reír, si llorar, si matar, si acariciar. Tiene esa particularidad, no es un trazo grueso de cara pintada, para mi gusto, ¿no?
Claro.
No es eso para mí el grotesco.
¿Y
el grotesco tiene que ver con nuestras vidas, con nuestras luces y oscuridades tan marcadas como tienen estos personajes?
De acuerdo.
Hay algo que va mucho más allá de una cara pintada.
Claro.
No digo que todos han sido así, pero hay que recrear a estos personajes con nuestra mirada de hoy, sin olvidar a don Armando y a su estilo, pero tiene que tener indudablemente y irremediablemente la mirada en la de hoy, de
Exacto.
cómo funcionaban estos personajes hacinados en esa casa. Yo lo pongo en un sótano, además.
Qué bueno, qué ganas de verlo, realmente.
Porque aprovecho el espacio de la Sala de la Máscara, que tiene dos escaleras laterales.
Ajá.
Y todo sucede ahí abajo. Todo lo que pasa arriba no se ve, se oye, se escucha, se intuye, pero no se ve.
Qué bueno.
Entonces, toda la acción transcurre en esa habitación, sótano, tumba, que tiene el espacio que
excelente.
Tengo que trabajar de acuerdo al espacio.
Omar Núñez.
¿Qué pasaría si la tuviera que hacer en otro lugar? Seguramente. Esto lo decía mucho el escenógrafo de Brooke, y el mismo Brooke, ¿no? Que él decía que cuando ponía una obra y tenía que ir a otro espacio, tenía necesidad de cambiar el espacio escénico, porque no es lo mismo hacer Discepolo que estoy creando para esta sala que si tuviéramos que ir a otra sala después. Seguramente tendría que modificarla.
De acuerdo. Omar Núñez, volvamos a Discepolo, aprovechemos para volver a Armando Discepolo en estos días de cuarentena. No sabés cómo te agradecemos enormemente esta comunicación con el tiempo
vos,
y el teatro. Te escuchó todo el país, de Jujuy a la Antártida. Gracias, Osmar, muchas gracias.
Bueno, a todo el país, paciencia, que ya vamos a salir de esta.
Sí, falta poco, falta poco.
Cosas muy feas, pero ya falta menos. Pensemos que falta menos. Mucha mucha fuerza para todos.
Un gran abrazo y andá cocinando y guardame un cachito.
Guardame no?
en el freezer.
Yo soy virginiano. Los virginianos le propones algo difícil que te pase.
Guardame un pedacito en el freezer.
Dale.
Un abrazo.
Gran abrazo para todos.
Hasta luego, Osmar, gracias.
Chao, querido, muchas gracias.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubatti y Juano Villafañe.
Terminamos de escuchar a Osmar Núñez y escuchamos al querido colega, amigo Juano Villafañe. Juano, ¿estás ahí?
Acá estoy, Jorge. ¿Cómo me escuchan ustedes?
Muy bien, Juano. Perfecto, perfecto. Bueno. ¿Escuchaste a Osmar?
Sí, excelente. Mira, para mí Jorge es uno de nuestros grandes actores nacionales, sí, sí, sin ninguna duda, ¿no? En las poéticas, Osmar Núñez puede abordar, digamos, pensaba recién cuando lo escuchaba, todos los teatros posibles, ¿no?
Exacto.
E inclusive todos los cines posibles, ¿no? Porque ha hecho, imagínate vos, Las Patas en la Fuente, sí, Noches Romanas, pienso en el Centro Cultural de la Cooperación, pero exacto, también el cine Juan y Eva, representó varias veces a Perón, no sé si sabías, o más.
Sí,
Núñez,
sí,
¿no?
La Mirada Invisible
inclusive,
también. Incluso está en Relatos Salvajes, ¿no? En el episodio La Propuesta de Relatos Salvajes.
Claro, e inclusive obras como Un informe sobre la banalidad del amor, no sé si te acordás, con Alejandra Darín, ¿no?
Sí, sí.
Qué espectáculo maravilloso, Mujeres soñaron caballos, ¿no? Una maravilla.
Tal cual, tal cual.
Y yo creo que donde se destaca muy especialmente, en todo se destaca Osmar Núñez, en todo tipo de actividad teatral o cinematográfica o televisiva inclusive, uh-huh, pero yo creo que en Las Patas en la Fuente o en Algo de Ricardo, él puede también allí destacar esa polifonía que tiene, ¿no es cierto?, de posibilidades actorales, ¿no? Sí. De encontrarse con la poesía, con el decir poético o con la acción dramática de un personaje como Ricardo III, ¿no? Tan particular para la historia del teatro y en esa obra, ¿no?, que un poco representa el teatro dentro del teatro, él trabajando dentro de esa obra, saliendo al cruce del personaje en esa lógica que tiene ese espectáculo Algo de Ricardo. Así que es un actor maravilloso, ¿no? Yo lo considero excelente, uno de los grandes actores nacionales, Dubati.
Sí, sí, tal cual. Coincidimos, Juano. Y un lujo escucharlo hablar de don Armando Discepolo, ¿no? Excelente, excelente. Juano, y te pregunto, ¿va a estar próximamente en el Centro de la Cooperación Osmar Núñez?
Bueno, él siempre tiene la posibilidad con Las Patas en la Fuente, haber sido un estreno del Centro Cultural de la Cooperación, que se reponga, inclusive para el Agosto Poético o para actividades vinculadas con el hacer poético. Ese espectáculo en particular, al haberse estrenado en el Centro Cultural de la Cooperación, siempre tiene la posibilidad de estar presente en la programación,
¿no? Bueno, ¿y se hace este año el Festival de Poesía, el Festival Latinoamericano de Poesía?
Mira, yo creo que este año no va a ser posible porque los festivales, como vos sabés, vinculados a cualquiera de las disciplinas artísticas, sea el teatro, la danza, la poesía, la música, requieren siempre de un tiempo de preparación, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros a todos los invitados internacionales ya le propusimos posponer este festival para el próximo año y hacer en todo caso una lectura dentro del Agosto Poético de manera virtual con poetas nacionales que de alguna manera permitan que la poesía esté presente también de esta forma este año en el Centro Cultural de la Cooperación.
Qué, ¿no?, bueno, Juano, ¿y se lleva bien la poesía con el tecnovivio, digamos, con la pantalla, con la transmisión desterritorializada?
Mira, yo estuve viendo, atendiendo justamente ahora a Ana Llovino, te adelanto algo, está haciendo una representación teatral con un poema que me pertenece, que es interesante porque aborda tres parejas que ambas son Romeo y Julieta, ¿no? Una es la pareja que está en el escenario propiamente dicho, otra es una pareja de la primera fila del teatro,
qué lindo.
Es una pareja también como público de la última fila, ¿no?
Qué bueno.
Entonces cada una establece una experiencia poética y teatral distinta y Ana Llovino lo está llevando a la experiencia ahora de video poema o virtual, el teatro y la poesía establecidos de manera virtual, y me pareció muy impactante. Yo creo que la poesía tiene, como todas las artes, en la aproximación a lo cinematográfico, porque acá hay que pensar que desde el punto de vista de las redes lo que más se asocia es la imagen en el sentido de lo cinematográfico, ¿no?
Claro, claro.
O la performance también, donde se establece una serie de planos y de situaciones. Yo creo que sí, hay que saber hacerlo muy bien, hay una gran inflación artística literaria hoy en las redes, se radica prácticamente toda la actividad allí porque no hay nada en el campo presencial, así que todo ha pasado al campo virtual, pero hay cosas para descubrir realmente maravillosas,
Sí,
Jorge.
Tal cual, tal tal cual. Juan, y vos sabés que acá Marcelo Marín me está avisando que vamos a tener que hacer la tanda. Entonces, ¿tenés alguna noticia de política cultural, Juan, o algo que quieras decirnos?
Yo diría que en primerísimo lugar ingresen a las páginas del Ministerio de Cultura. Siempre hay una novedad. Ahora está habilitado el sistema de poder realizar un protocolo para los músicos que se asocia a la actividad del espectáculo, como corresponde al teatro también, de poder realizar en vivo grupos de música sin público en los lugares del país donde están más avanzadas las situaciones del tema con la pandemia, ¿no? Claro. En aquellos lugares donde están las fases 3 o 4. Y luego se ha replicado otra vez la convocatoria a todos los puntos de cultura del país hasta el 19 de junio, hasta este viernes. Así que yo les aconsejo a todas las asociaciones civiles, fundaciones, lugares vinculados a la actividad cultural y comunitaria, que tengan la celeridad para ingresar e inscribirse a los nuevos aportes económicos que está haciendo el Ministerio de Cultura a nivel nacional, Jorge.
Buenísimo, buenísimo, Juan. Excelente, excelente. Entrando directamente a la página del Ministerio de Cultura, ¿no?
Sí, hay que, yo siempre lo voy a decir en este programa, hay que entrar a las páginas del Ministerio de Cultura y encontrar allí todo el respaldo que se está realizando al sector cultural, diverso, federal, a nivel nacional, para que puedan los sectores en este momento perjudicados, como la cultura en emergencia ante la pandemia, poder contar con un respaldo del Estado argentino.
De acuerdo, Juano Villafañe, amigo, compañero en cuarentena, te mandamos un gran abrazo, esperamos tenerte muy pronto por acá, por el estudio principal de Radio Nacional, y un gran abrazo.
Muchas gracias, un abrazo para ustedes.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañe.
100 años en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Radio Mitre, década del 70.
En el número 80 de su dial, las 24 horas del día, en los puntos cardinales del país. LR6 Radio Mitre, en el número 80 de su dial.
Faltan 72 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 35 minutos.
Fue impresionante la forma en que Netflix instaló el hecho que van a ser ellos los que por fin van a llevar a la pantalla una excepcional obra literaria de Héctor Hernán Westerhead, que es nada menos que El Eternauta.
Manivela, Coco Blaustein.
Dirigido nada menos que por Bruno Stagnaro, responsable de Un gallo para Esculapio.
Miércoles, desde las 0:30.
Con la asesoría artística de Martín Westerhead, nieto de Héctor Westerhead.
Por Nacional, la radio pública.
Hola, soy Roberto del dúo Coplanacu y bueno, quería mandarles un abrazo y decirles que esto va a pasar. Todos sabemos que esto va a pasar y cuando pase nos vamos a juntar a guitarrear, a darnos un abrazo, pero hasta que pase tenemos que quedarnos todos en casa.
Quédate en casa.
Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo. Que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia. Una medida acorde a este momento tan particular. Porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa cero y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después. Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Los escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870. Nacional, la radio pública.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañe.
Noralía, algunos mensajes y
sí,
noticias.
Sí, los oyentes están ahí. Eduardo Díaz nos saluda, Melania, Charo, Simón, Alejandra, Tino de Villa Crespo, Chili, que escribe desde México y dice que ya en México hay un antifestival, que es un festival virtual.
Ah, qué bien.
Pero
qué
como
bien.
Es virtual, se llama antifestival.
Ah, qué bueno.
¿No?
Qué
así
bueno.
Que nos escuchan también desde México y, por supuesto, en todo el país.
Qué bueno, qué maravilloso, maravilloso. Noralía, ¿hay alguna noticia que quiera decir?
Porque hay algo lindo y programa, que le va a encantar al próximo entrevistado, que es Locos Recuerdos. En el Cervantes Online, sí. Vuelve la obra a aquella dirección que hizo Lala Mendía, adaptación y dirección de Lala Mendía, que se dio en el 2012 y el 2013 en el Teatro Cervantes. Con Oski Guzmán, con Caliquio, con Cotton, dirigida musicalmente, por supuesto, por Carlos Gianni, que fue la primera vuelta, digamos, de Midón, porque Midón falleció en marzo de 2011 y en el 2012 se estrena en el Cervantes Locos Recuerdos de Hugo Midón.
Y vamos a hablar enseguida con el director del Teatro Municipal Coliseo Podestá en la ciudad de La Plata, uno de los teatros, yo diría, reliquias, monumentos históricos que tenemos, porque está muy relacionado con la historia del teatro argentino. Veníamos hablando de Armando Discepolo, ahora seguramente vamos a hablar de los Podestá, porque justamente este teatro fue comprado por la compañía Scotti Podestá, y después de él habla justamente Pepe Podestá en sus memorias. Y me refiero, como director del Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata, a Gastón Marioni. Gastón, ¿estás ahí?
Hola, Jorge, ¿cómo va? Buenas noches.
Contanos cómo lleva el Teatro Municipal Coliseo Podestá, digamos, la cuarentena, Gastón.
Bueno, Jorge, aquí estamos, en cuarentenados, como todos los teatros.
Claro.
Habíamos anunciado en fines de febrero, principios de marzo, una hermosa programación. Vos sabés, Jorge, que el Teatro Coliseo Podestá, bueno, vos bien dijiste, es un teatro municipal que depende del Estado Municipal de la Ciudad de La Plata.
Exacto.
Ha sido declarado ya hace muchos años Monumento Histórico Nacional por muchísimas razones. Es un espacio mágico, lleno de mística, de fantasmas y de ancestros divinos.
Increíble.
Este teatro no es un teatro de reproducción, pero sin embargo hace ya unos cuantos años que, a fuerza de ganas, de deseo, el teatro ya iba a cumplir este año su séptima producción integral.
Qué bueno.
Es un teatro de producción, como podría ser el Cervantes, el Teatro Argentino, el San Martín, porque no tenemos talleres, pero sin embargo, a través de convenios y de cierto ingenio que todos los teatreros siempre hacemos alarde de nuestras vueltas y revueltas, hemos podido llevar adelante ya 7 producciones integrales. Por lo tanto, este año se iba a hacer el tercer laboratorio de investigación teatral, ajá, la primera residencia de apoyo a artistas creadores.
Qué bueno.
A ver, un tríptico de clases magistrales y demás cuestiones, más la programación comercial. Vos sabés, Jorge, y compartimos con los oyentes, el Círculo de Rosario, la Ciudad de Córdoba y la Ciudad de La Plata, para los productores del teatro comercial suelen ser 3 puntos fijos.
Fundamental.
De la ruleta de las giras nacionales.
Exacto. Y Gastón, bueno, me gustaría que digas, está, por si alguien no lo sabe, el Teatro Municipal Coliseo Podestá está en la calle 10, ¿no es cierto?, entre 46 y 47, para que se ubiquen. Pero contanos un poquito la historia, porque es un teatro que tiene más de 100 años, ¿no?
Es un teatro que ha pasado los 130 años de vida. El teatro fue fundado en 1886. En principio fue creado como un teatro, de hecho se estrena como un teatro de ópera, con una versión inauguración del Barbero de Sevilla, 4 años de inaugurada la ciudad de La Plata, y de hecho el teatro está ubicado a 4 cuadras de la piedra fundamental que implantara el fundador de esta ciudad, que es Aldo Rocha. Años más tarde, como vos bien dijiste en tus palabras, los Podestá, atravesando el Río de la Plata, van a llegar a la ciudad de La Plata y la familia va a comprar ese teatro que entra en su primer periodo de decadencia, a pocos años de haber comenzado. Compran ese teatro y allí crean, instalan su carpa, su circo. Y lo interesante, Jorge, para compartir con los oyentes, es que el teatro hoy todavía sigue guardando la pista de arena.
¡Qué bárbaro!
El picadero.
¡Qué bárbaro!
Está debajo de la platea.
¡Qué maravilla!
Y en estos últimos años ese espacio se ha reacondicionado con muchísimo cuidado para no perder nada de la materialidad que allí hay, porque todavía están los restos de donde se ha hecho el Moreira,
qué
el 88.
O sea, repitamos esto, debajo de la platea está el picadero donde trabajaba la compañía Podestá.
Literalmente.
Qué bárbaro.
Literalmente.
Qué
así
bárbaro.
Estaban y todavía queda resto de arena con un poco de polvillo que ha juntado en los años, pero eso no se ha tocado.
Qué genial.
Por una cuestión de conservaduría. También, Jorge, contarle a los oyentes que los sábados, bueno, ahora en cuarentena no podemos hacerlo porque todo ha quedado suspendido hasta nuevo aviso. Todos los sábados hay visitas guiadas y llevamos al público y a los visitantes a conocer ese lugar que huele todavía a esa mística hermosa que tiene el teatro.
O sea que se puede bajar a, digamos, debajo de la platea para ver el picadero, ¿no?
Absolutamente.
Qué bárbaro, chévere.
Absolutamente.
Esto es una maravilla. Te pediría, por si alguien no lo sabe, que expliques qué era el picadero, ¿no es cierto? Porque era el tipo de teatro con el que trabajaban los Podestá durante buena parte de su trayectoria, incluía tablado y picadero, ¿no? ¿Qué sería el picadero?
El picadero era una pista de arena en donde ellos hacían unas funciones que se llamaba de programa doble, como claro, vos bien estabas diciendo, una parte que tenía que ver con circo y una parte que tenía que ver con teatro. Por lo tanto, el picadero oficiaba como recinto de esa doble funcionalidad.
Qué bueno. Y
más tarde, los Podestá decidieron construir la platea, es decir, cuando el circo ya comienza a bajar su funcionamiento, le van a poner la platea, pero con una curiosidad, le ponen unos malacates abajo,
sí,
y ponían y quitaban la platea, depende si tenían ganas de hacer,
qué bárbaro,
o
qué
de
bárbaro,
hacer teatro a la italiana. Y años más tarde también esa platea se usó para los carnavales de la ciudad.
Exacto.
Así que durante mucho tiempo ese picadero convivió con lo que fue conformando el teatro a la italiana, que hoy es convertido en una sala de 1.100 butacas.
Qué bárbaro.
En 3 pisos y 4 niveles.
Es muy emocionante poder acercarse al picadero histórico, digamos, ¿no? Y sobre todo porque nosotros no tenemos, hay una enorme cantidad de teatros históricos que han sido destruidos y esto de tocar el picadero histórico es realmente un lujo desde el punto de vista patrimonial, realmente es una experiencia única. Yo le diría a oyentes de todo el país que se agenden en algún momento acercarse a La Plata e ir a hacer esa visita recorriendo el teatro, que además tiene un museo, ¿no? Porque ahí vivían los Podestá.
Toda el ala derecha, Jorge, del edificio, que originalmente era un cuarto de manzana, hoy sigue manteniendo casi la misma superficie, excepto la esquina, que se ha transformado, eso se ha expropiado para locales comerciales. Sin embargo, el corazón, en la parte derecha, están intactas las habitaciones en donde ellos comían, se bañaban, dormían. Y en estos últimos años se ha hecho un trabajo museológico de reacomodamiento y de recuperación, desde los telones originales que ellos usaban, algunos trajes, partituras de las orquestas que tocaban en sus obras. Así que también ir al Teatro Coliseo Podestá, además de ver teatro, poder conocer el picadero, es también ingresar un poco a la historia de la familia y a las tradiciones que ellos mantenían. El museo es una maravilla. Y es una belleza para conocerlo. Es un viaje en el tiempo hermosísimo y para los que amamos el teatro, realmente es muy emocionante.
Y hay que decir algo que le pido a Nora que lo diga,
sí,
que son las tertulias.
Gastón, contanos un poquito de estas tertulias que el Coliseo está organizando y que, bueno, vos moderás, ¿no?
Bueno, hola Noralia.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Bueno, a raíz de esto que me preguntaba Jorge, ¿cómo estábamos atravesando la cuarentena? Bueno, cuando se cerró, cuando tuvimos que cerrar el teatro al público por el aislamiento, el teatro, por supuesto, dejó en stand-by su programación prevista y abramos lo que llamamos Coliseo Online 2020, donde hay varias propuestas. Hay un anecdotario Podestá, que es divino, que puedan entrar a la página del teatro y participar. Hay emisión de estas producciones que hemos estado haciendo, y también hay algo que hemos llamado tertulias en el Coliseo Podestá. Primero porque quisimos recuperar el sabor hermoso y el aroma de lo que significaban las tertulias. Esas conversaciones en espacios públicos, en las artesanas de los teatros, en donde se conversaban temas referidos a la cultura. Así es que largamos estas tertulias, que son 10 capítulos que se van a emitir, ya comenzaron los domingos a las 20 horas por el canal oficial del Teatro Coliseo Podestá en YouTube, en donde hay invitados de lujo, y cada tertulia está dedicada a invitar a los oyentes y a los espectadores a conocer un poquitito la cocina del teatro y el pensamiento sobre el teatro.
Qué bueno, qué bueno.
El capítulo lo tuvimos a Juan Leirado para hablar sobre el oficio del actor. En el segundo capítulo participó Carlos Rottenberg para hablar del oficio del productor. Y este domingo se quiere invitar a todos los oyentes porque voy a tener el lujo de entrevistar al señor Jorge Duarte.
¡Qué va!
¡Qué bueno!
¡Qué bueno! ¿Y quiénes más, Chivi? ¿Quiénes más están ya? Porque creo que ya estás por la semana sexta, ¿no?
Exactamente. Ya ha pasado Pepe Cibrián para hablar del teatro musical en la Argentina.
Ah, ¡qué bueno, qué bueno!
Está invitado el señor Roberto Perinelli para hablar sobre historia del teatro argentino y los Podestá. Están invitados las asociaciones de administradores de salas de teatro independiente, Artei, Atepla, para hablar un poco de la problemática que están atravesando las salas de teatro independiente.
Buenísimo, buenísimo.
Y van a estar invitados dos nuevos emergentes, que creo, Jorge, vos has visto una obra del Diego de Miguel.
Sí, excelente.
Y Brian Cobla, otro gran creador, dos emergentes de aquí de la ciudad de La Plata, a hablar de nuevas tendencias y nuevas textualidades.
Sí, con el cuchillo en la boca, excelente espectáculo, impresionante de Diego de Miguel, que estaba arrasando en Buenos Aires y lamentablemente llegó la cuarentena, ¿no? Una pena.
Exactamente.
Bueno, pero hay que agendarse entonces, señores, para acercarse. A mí me conmueve mucho lo del Picadero, lo del Picadero histórico y ir en el momento en que se puede bajar, ¿no? Que vos decías, lo hacen los sábados eso, no ahora por razones obvias de la cuarentena, pero va a volver a estar los sábados, ¿no?
Todos los sábados a las 11 de la mañana hay visitas guiadas, gratuitas y públicas para turistas y para cualquier amante del teatro que tenga ganas. Duran 55 minutos, se los lleva a conocer todo el teatro, la casa de la familia de los Podestá,
bueno,
el Picadero y los espacios de trabajo de los artistas.
Excelente. Gastón Marioni, muchísimas gracias por esta comunicación con El Tiempo y el Teatro. Te escuchó todo el país y recordemos que sos el director del Teatro Municipal Coliseo Podestá, este monumento histórico del teatro argentino que está en la calle 10, entre 46 y 47 de la querida ciudad de La Plata. Gastón Marioni, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Natalia. Un fuerte, fuerte abrazo.
Un gran abrazo. Noralía Sormani, pudimos entrevistar a Claudio Tolcachir, preguntándole algunas cosas variadas, múltiples, la primera pregunta que le hicimos fue cómo está llevando la cuarentena, personalmente y con Timbre 4. Y tenemos la respuesta de este gran director, gran dramaturgo, gran actor, gestor de Timbre 4.
Hola Jorge, hola a todos, gracias por este espacio ante todo. Les cuento cómo lo estamos llevando desde Timbre. Supongo que algunos seguirán alguna de nuestras comunicaciones y experiencias. Al día siguiente que empezó la cuarentena, que fue un jueves, ese mismo viernes compartimos la primera obra, que fue El viento en un violín, de una serie de grabaciones que tenemos de nuestros trabajos, que son grabaciones que se hacen para llevar a festivales y ese tipo de cosas. Y para nuestra sorpresa, ese primer fin de semana más de 100.000 personas se sumaron a ver teatro filmado. Y la verdad que fue descubrir que había mucho interés para el público y que el teatro ocupaba un lugar más importante aún del que creíamos aún en estas circunstancias. Así que eso nos llevó a programar cada fin de semana diferentes cosas nacionales, internacionales, a partir del Festival Catalán, inclusive cosas de Declan Donnellan que nos dio, porque somos un poco amigos de él. Bueno, pensando qué cosas podían interesarle al público ahora junto con Teatrix, para que la calidad de las grabaciones sea mejor. Y por suerte, eso va siguiendo. La gente tiene una gorra virtual que de forma totalmente voluntaria puede colaborar. Y eso ayuda para la sala, que por supuesto continúa con todos sus gastos, sobre todo sus sueldos, que nuestra responsabilidad es cubrirlos y así tiene que ser. Y el 50% va para las cooperativas, así que llega a los actores que tampoco pueden trabajar, así que la gente con eso y con entradas anticipadas que estamos vendiendo, abonos para cuando podamos abrir las puertas, está ayudándonos muchísimo para mantener abierto el lugar. Y desde la escuela continuamos con las clases por Zoom, y la verdad es que están saliendo unas cosas maravillosas. El equipo de profesores es una bomba y está haciendo una ejercitación, trabajando escenas, trabajando técnica corporal, improvisaciones, texto. Bueno, yo también, estamos todos trabajando con los alumnos y eso hace que podamos llevar mucho mejor esta situación. No económicamente, pero sí grupalmente poder seguir trabajando y sosteniéndonos entre todos.
¿Y qué piensa Claudio Tolcachir de los protocolos que se están redactando en la Argentina y en el mundo para el regreso del público a las salas y los alumnos a las clases de teatro?
Mira, pienso en relación a los protocolos que seguramente los teatros nacionales que tienen una estructura estatal y no dependen tanto de las entradas del público puedan llegar a ser como una punta para poder experimentar y que la gente vaya perdiendo el miedo a volver al teatro. Y creo que nuestros espacios también, como el fin de nuestro teatro independiente no es económico, aunque por supuesto es importante, podemos levantar la persiana y probar hacer funciones con menos gente, y creo que esto va a ayudar a empezar a mover la rueda. Por supuesto, entiendo que es mucho más difícil para una sala de 800 localidades o para un teatro comercial. Creo que eso va a ser lo último que va a reabrir. En cuanto a los protocolos, creo que el punto está en poder descubrir cómo es cada espacio, entender la lógica para que haya seguridad tanto para los actores como para el público y todos los que trabajan, y a partir de ahí tener la seriedad, la conciencia y también la flexibilidad para poder usar el espacio de la mejor manera. Quiero decir, yo intentaría, cuando pienso en Timbre y en sus distintos espacios, nosotros tenemos 8 espacios en Timbre, entre salas y aulas. Lo que queremos es tener la mayor flexibilidad para poder usar todos esos espacios, más que con una platea medio vacía, ¿no? Que es como una especie de tristeza tanto para el público como para los actores. Poder usar los espacios de otra manera y en cuanto se pueda volver a hacer teatro en vivo, que es lo que realmente todos deseamos y extrañamos. Seguramente va a ser una oportunidad para usar el espacio de otra manera y relacionarse con el público de otra manera. Lo creo así, o por lo menos es un optimismo que heredé del abogero que siempre me gana.
Y le preguntamos a Claudio Tolcachir, el autor y director de La Omisión, de La Familia Coleman, del Viento en un Violín, de Próximo, el director de Timbre 4, de la escuela de Timbre 4, de las salas de Timbre 4, si está escribiendo algún texto nuevo, si está aprovechando la cuarentena para cranear, para imaginar la vuelta.
Mira, Jorge, como me pasa casi siempre que charlo con vos, sos la primera persona que te cuento que empecé a escribir algo nuevo. Me pasó con todas las obras. Así que sí, pero nuevo. Empecé hace unos días nomás a bocetar un proyecto. La verdad es que desde hace 3 años, antes de que nazca Camila, que es mi hija mayor, no volví a escribir. creo que no quería distraerme ni un segundo y la escritura te absorbe. Así que nada, no tengo mucha idea de hacia dónde va, pero sí que tengo mucho deseo de escribir, de desarrollar bastante más seguido esa tarea y veremos para dónde evoluciona, qué tipo de historia y cómo va. Pero bueno, este parate de obras que yo tenía que estrenar o inclusive tenía que viajar me llevó a poder tener el espacio de escribir en los momentos que los chicos duermen, ¿no?
Está muy ocupado Claudio con su trabajo como padre, con los niños, pero me encantó esto que decía del espacio, del trabajo con el espacio y especialmente esto de aprovechar la cuarentena para imaginar nuevos proyectos. Nos quedan dos respuestas más, pero le damos lugar al cierre.
Último, te quiero dejar un saludo, agradecerte por siempre por la oportunidad, por el espacio, por el cariño y el respeto, y a tus oyentes un gran abrazo, que tengan paciencia, que se apoyen entre todos y que estamos trabajando a toda máquina para en cuanto tengamos media posibilidad de abrir la persiana y encontrarnos por goteo, aunque sea, a hacer teatro juntos. Abrazos a todos.
Placer enorme hablar con Claudio Torcachir, uno de los teatreros realmente que cambió la historia del teatro argentino en los últimos 20 años. Él venía laburando muchísimo, además como actor, pero creo que con la creación de Timbre 4 cambia la historia.
Actor, ¿no, Lía? Actor, director, ¿algún dramaturgo,
mensaje?
Todo.
¿Algún mensaje?
Bueno, que se va a dar Los Invertidos, ¿no? La obra de
por
teatro,
favor.
Los Invertidos, en el Complejo Teatral de Buenos Aires. A partir de mañana pueden verlo allí en la página del complejo. Esta obra que tenía como actores o tiene como actores a Cristina Vanegas, a Lorenzo Quintero,
Antonio Grimau,
Jorge
Mayor,
una apuesta emblemática.
Sí, fabulosa apuesta, la vimos en vivo, realmente una maravilla, y es la gran obra de José González Castillo, increíble texto. Yo también quiero recomendar, acabamos de sacar un número especial de la revista Acotaciones, que es la revista de la RESAD, la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, de España. Acabamos de sacar un número totalmente dedicado al teatro argentino contemporáneo, o mejor dicho, a los teatros argentinos contemporáneos. Se puede entrar en la página de la RESAD.
RESAD.com.
Exactamente, y se baja gratuitamente esta producción, que incluye dos textos notables de César Brie y de Mauricio Cartún. Se nos viene el himno. Muchísimas gracias, Marcelo Marín. Muchísimas gracias, Pablo López, Nora Lía Sormani, Juano Villafañe. Hasta el próximo martes a las 23 en El Tiempo y el Teatro, Radio Nacional, la radio pública.